Hola Freddy, hola Felipe. Les cuento que mi hermana durante mucho tiempo estuvo alejada de Dios. De hecho, estuvo hasta metida en cuestiones de ocultismo y bolas así. Para la familia siempre fue como la oveja negra y a mí me tenía chato. No sabía por qué hacía tantas cosas, si nunca supuestamente le habían hecho nada malo, hasta que en un momento supimos que ella pasó por una violación dentro de la iglesia. Y en ese momento lo único que hizo el pastor fue obligarla a perdonar.
Partimos esta séptima temporada de este su podcast preferido por la radio Sepulcro Blanqueados. ¿Cómo estáis, loco?
Recién tratamos de hacer un intento de partir y no tenéis idea qué temporada estábamos grabando. Entonces, en el intertanto que tuvimos que cortar porque hablo tonteras que no correspondían, me contó intimidades que no sé, yo no quiero partir esta temporada de esta manera. Yo quiero partir orando, que le damos un versículo bíblico.
¿Cuál es tu versículo bíblico preferido?
Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. El primero que se me vino a la mente.
Siempre me voy a acordar, yo no sé si conté en esta anécdota, pero es muy buena.
Apocalipsis 17, cuando le di, caí como muerto.
Ah, pero es el que tení.
Y él puso su diestra sobre mi hombro y me dijo, no temas. Yo soy el alfa y el omega.
Es el que tení tatuado, ¿no? Sí, vos si tú tenías ahí...
Sí, son mancha nacimiento. Pero si tú tenís. No tengo.
Yo no sé si conté esta historia, pero mi mamá era presidente de la Unión Femenil, po. Hicieron su, como regional, hicieron sus cosas, y yo puse un versículo bíblico que me retaron después, po.
¿Por qué?
Porque puse como que el versículo lema.
Y Judas fue sorcó.
Era 1 Timoteo 5:13.
¿Ya?
Y 1 Timoteo 5:13 dice esto. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Y
ese era el lema de la... ¿Es el texto lema para la Unión Femenil Nacional? Tonto. Eso es funable.
Sí, vos, sí.
¿En serio pusiste ese texto?
Tenía como 10 años.
Me está iglesiando. No. Frey, eso fue hace 2 años atrás. No. La presidenta. Tu mamá fue presidente hace 2 años atrás.
Fue hace calete tiempo.
No me calzan las cifras, Freddy.
No, fue hace mucho tiempo atrás, en la séptima región. Y yo puse ese versículo bíblico. Y estaba más enojado.
Te creo.
Pero me acordé como de versículo
bíblico. Tenía 10 años, soy chanta.
No, te juro.
A los 10 años andáis sumido en puro pecado, loco.
No, y a los 10 años y estaba me decís full en la
iglesia. ¿Te invitaron a predicar a la Unión Femenina?
No, pues que mi mamá...
¿Hace cuánto tiempo atrás fue? La verdad, 10 años no fue.
10 o 11 años tenía.
No, Freddy, la verdad.
No, loco,
¿en tu serio? Mamá hace 2 años atrás era la presidenta.
Pero pues. Otra vez, pero mi mamá ha sido muchas veces. Sí, una mujer lideresa.
Lideresa.
Pues. De verdad. ¿Y tú cómo has estado, loco? No te veía hace rato, desde el verano.
Se me ha olvidado tu rostro.
Loco, pero es que
cuando
mucho.
Te acercaste a mí en la calle y te iba a dar moneda. Como de... O sea, nada con tu aspecto
porque
físico.
Ni siquiera pasamos las vacaciones juntos.
No.
Batuquito.
Batuquito, loco. Lindo Batuquito.
Igual
aguante, Batuquito.
Igual nosotros teníamos miedo con Perú.
Loco, me tomé ¿Qué pasó en Perú?
No es que tú fuiste a Perú, po.
Ya.
Pero la última vez que fuiste a Ecuador, quedó la patada en Ecuador, po. Después fuiste a Batuquito, se quemó, po. Entonces le dije, y ahora va a ir a Perú este loco. ¿Qué va a pasar allá en Perú? Algo va a pasar. Y... Pasaron cosillas.
Alcanzaron a hacer cosas.
Y yo dije, no, loco, está ahí en Batuquito y se quemó. Batuquito, para los que no saben, es un campamento bautista que queremos mucho. Le tenemos mucho cariño porque desde chiquitito íbamos los dos.
Me parece que muchos se asombran porque veo a Batuquito. Es como, así como, fariseo me dice, es que no puedo creer que venga a vacacionar acá. Así como, ¿qué se imaginan que voy a Cancún, no sé, a lugares así más... No, Batuquito.
Es un campamento baucha, sí. Piola, no es nada.
¿Por qué tú vacacionaste, Freddy?
No.
¿Iba a vacacionar?
Sí, voy a ir a...
¿Dónde hay?
A Islas Margaritas. Vaya, voy a ir. En serio.
Alex, estamos hablando de vacaciones. Estamos hablando de vacaciones.
A Venezuela y las margaritas.
Yo voy a ir a las margaritas, pero a servir. Voy, trabajo, ministerio, naciones, predicar, congreso.
Sí, bro.
Pero está hablando de vacaciones. ¿Usted para dónde hay de vacaciones?
No, Batuquito. No, pero eso, Batuquito es un lugar súper lindo que nosotros conocemos desde muy
chiquito. Que tú cuando chico vacacionabas, porque ahora son otro horizonte.
No, yo sigo vacacionando en Batuquito. Sí, recuerda que yo fui una semana antes que tú nomás.
Ya.
Y bonito. Bueno, recuerdos, Batuquito.
¿Y ahora para dónde va?
¡Uy, que le pone color! No, mira, gracias a Dios voy a tener la posibilidad de salir fuera de Chile. Y eso.
Yo sigo vacacionando en Batuquito.
No, pero no es que yo vacacione todos los años fuera de Chile. Después de 10 años de matrimonio voy a cumplir eso. Voy a cumplir 10 años de matrimonio.
Después estoy de muchas feliz. Cosas, fundaciones, no. Libros.
Fundaciones de Boric.
Claro.
No, pero...
Relevo.
No, pero le doy gracias a Dios por... En serio, estoy súper contento de esa volada. Porque los que no saben, cumplo 10 años de matrimonio.
Qué lindo, felicidades, un aplauso por esos
10 años. 10 años de matrimonio. Y 10 años bacanes. Y siempre digo, creo que le debía a la Polet una salida bonita. Porque nosotros cuando nos casamos, como no teníamos lucas, nada, no tuvimos ni luna de miel, po.
No así ahora que tienen muchas lucas.
No, no tenemos tantas lucas, pero le damos gracias a Dios porque tenemos algo. Y ese algo lo podemos invertir en eso. Entonces saqué un cachito de lo que tengo.
Raspé la puntita. Realmente raspé la punta de mi ahorro. Fue
no,
un...
lo que, saqué los intereses que me dan las inversiones para pa poder salir. Entretenido, bacán. Estoy expectante. Qué me lindo. Voy ahora. Bueno, cuando salga este capítulo,
ya
yo me voy a ya volví.
Ya estoy de vuelta.
Sí. Pero eso, contento.
Acá.
Bueno, y eso es Batuquito. Volvamos a Batuquito.
Sí, no, Batuquito. Yo sigo aquí en Batuquito vacacionando. Muchas se asombran.
Y se quemó.
Rico,
tú estabas ahí y se quemó.
Sí,
pero no se quemó Batuquito, se quemó.
Un incendio en la cocina, cocina-comedor. Pero mira, a los que aman a Dios, todas las cosas le iban a bien. Fue para mejor.
A mí me da tanta risa.
Fue terrible lo que pasó.
El Felipe aparece en video como si fuera el bombero de Batuquito. Corría todo y toda la bola. Y al final accidentó con un clavito. Loco, un clavito no, te sacó de.
No, casi perdí mi pie. O sea, fue...
Loco, que me da.
Fue terrible.
Mi papá. Freddy, escríbele al Felipe que está accidentado, así está mal.
Pues, hey,
y yo,
pues,
¿qué onda? Llamo.
Casi perdí de la mitad de mi tronco para abajo.
Y la así, Mariel, pues, llorando así. Freddy, el Felipe. Y al final era un clavito.
No, era un clavito. O sea, era un...
¡Clavito!
No, un clavo, así.
Y eso fue. El Felipe se clavó un clavito en su patita.
No. Bueno, es que creo que hay que poner en contexto.
Un incendio...
Hubo un incendio lamentable, sí.
Triste.
De hecho, esa mañana yo voy a acampar, yo estoy en carpa. Rico en carpa, ¿te gusta andar en carpa?
No mucho. No, soy más de cabaña.
De cabaña.
Sí, no. Es que...
Tú soy más de mol.
No.
Soy más de Cancún.
No, es que me pasa algo. Y de ahí le echo la culpa ya a mi.
Más de resort.
Le echo más la
¿cómo
culpa.
¿Cómo se llama? ¿Qué hay ahí?
All inclusive.
¿Qué?
All inclusive. All inclusive.
Es más esa onda que andar acampando.
Mom's Quebec. Y...
del pueblo, pues.
Y la espalda, loco. O sea, es que mi esposa, como tiene escoliosis, dormir en colchón inflable le hace pésimo.
Entonces, solamente acepta camas de agua o cosas así.
Sí, obvio.
Exótico.
¿Te imaginas? Nunca dormí en una cama de agua. La he visto como por la tele nomás.
¿Qué te acordí?
¿No? Nunca ni siquiera he tocado una, así como estar, como saber sí, cómo.
Como es. Que en su momento estuvieron bien de moda, me acuerdo en los 80, quizás 90. Era como.
No, un yo nací símbolo. En ese tiempo, po. Tú era, ya eres mayor.
Era como un símbolo, yo también nací en los 80 en ese tiempo. Era como un símbolo.
¿Qué año naciste de tú?
Pedí todos los.
¿El 80 hablamos justo, de esto. Po.
82.
Ah, ya, pues. Yo ya nací casi en los 90, po.
¿De qué año soy tú?
89.
No, soy del 89, Freddy.
¿Por qué no?
87 naciste tú.
No, Felipe.
en ese tiempo, en los finales de los 80, 90, era como símbolo de estatus. Era un símbolo de estatus el tener una cama de agua. Era como lo más top de plata de tener, ¿cachai? Sí. Tener una cama de agua, ¿cachai? De hecho, salía en película, no sé si recuerdan esta película de...
¿De qué?
Del juego de manos de tijera.
Ah, que clava y
clava. Sí. Claro. Entonces era como, y como Chile siempre quiso sacudirse de su propia identidad y siempre quiso adoptar otra identidad que no nos gringo. Corresponde.
¿Por qué no nos corresponde?
Porque no nos corresponde, porque nuestra historia habla de otra cultura, de otra idiosincrasia, no, de otra...
Yo tengo ahí quizá un... Pero terminemos con lo del agua.
Creo que una cosa es influenciarse, tomar lo bueno, y eso todos lo hacen y todos debemos hacerlo. Y es muy bueno crecer en ese sentido, ¿no es cierto? Entendernos como humanidad, ir tomando lo bueno, aprendiendo sí. de lo malo. Pero otra cosa es pretender y querer borrar, anular tu historia, sí, lo sí. que tú eres. Que creo que eso es muy contemporáneo también. De hecho, en algún momento eso lo hemos hablado. Si tú te fijas, antiguamente, sobre todo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tu identidad estaba marcada
por lo que había pasado.
Por la historia. Padre de, hijo sí. De la tierra de.
Pero lo que pasa es que también creo que Chile es un país muy de España. Yo lo siento más español que mapuche. Como que la historia...
Sí, y yo creo que eso demarca algo que hasta hace muy poco estaba muy presente. Todo intento y deseo de borrar todo vestigio de nuestra cultura.
Sí.
¿Cachai? O sea, yo recuerdo...
Lo que me pasa es que no sé qué tiene per se malo.
Creo que tiene muchas cosas malas.
Puede ser que sí.
Porque pero... barre con tradición. ¿Cachai? Barre con principios, barre con muchas cosas. Hasta nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro folclore, todo. O sea, un país sin historia es un país sin memoria. Nah. Como dice Pececillo. La historia es muy importante. Habla de quiénes somos. Si tú no sabes de dónde vienes,
loco.
No sabes por qué estás y no sabes para dónde vas. Si no hay un fin, sí. cualquier camino te sirve.
Es que vivimos
en una sociedad que carece de fines. Tenemos muchos caminos, pero no sabemos qué fin tomar.
El punto no. ahí...
Tenemos muchos
fines, pero no sabemos qué camino tomar. Yo creo que el punto ahí es quién escribe esa historia.
Según Ana Arendt, una filósofa judía escribiendo en Alemania... dice que la historia, bueno, muchos filósofos lo dicen, que la historia no existe, no es real.
Sí.
Porque es subjetiva... y está sujeta a quien la relata.
Ya, entonces me pasa eso. Ya cuando tú decís, rescatemos, por ejemplo, nuestra cultura mapuche. Voy a volver a eso.
Te doy un punto más actual. Estallido social.
No, espera. Déjame, que quiero ponerte este ejemplo. ¿Y cuál es la cultura mapuche?
O sea, ¿quieres que te hable acerca de la conmovisión mapuche?
Es que ahí está el punto, porque la conmovisión mapuche... no es una conmovisión mapuche. Tú hablas con un mapuche de acá y un mapuche allá, y en realidad no hay una hay conmovisión en mapuche.
Está bien.
Formas de pensar,
pero en esa cantidad de cosmovisiones se va demarcando la idiosincrasia y cultura de un país. La identidad, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos, para dónde vamos. ¿Cachai? Cosa que en otros países, tú atraviesas aquí países vecinos, sí. no quiero nombrar, pero te das cuenta de cómo mantienen eso y es heavy para una persona conocer su historia. Para un país, una ciudad, conocer su historia.
Sí.
Loco.
Y frente a eso, la problemática que yo veo es que no somos solo mapuches.
No,
somos un montón de otras cosas.
Por supuesto que no.
Y, ¿sí? y yo creo que finalmente, siempre.
El tema es que esta misma conversación muestra lo que ha sucedido. Porque si yo te digo, le preguntamos a cualquier persona, a cualquier chileno, que hable, ¿cachai?, de otras etnias presentes en nuestro territorio. ¿Cachai? O sea. Lo único que quedó, que resistió, por así decir, es
mapuche.
Pero ¿y cuántos más habían?
Sí.
Y para el norte, ¿cachai? En el desierto, bueno, acá en la zona centro, en fin. Pero está bien. No.
Ya.
Es que, bueno, el ejemplo que te quería dar del estallido social. Yeah, yo creo que habla en parte de lo que te quiero decir. O sea, cuando se saquean templos, cuando se saquean lugares, patrimonio, se destruye, se... Loco, ayer pasaba por el Paseo Humada, cerca del Paseo Humada, veía el templo San Francisco, la iglesia San Francisco que está ahí. Creo que esa iglesia, no sé si estoy mal en el dato, es la iglesia de más antigua data que tenemos en nuestro país, ¿cachai? O en el centro, no sé, algo así. ¿Sabes lo triste que es ver la puerta de entrada principal de ese templo? No, ni siquiera toda quemada. Hoy en día es un bloque de acero, de fierro, liso. Una barra metálica. Y tú dices, loco, qué triste haber borrado todo vestigio, ¿cachai? De cosas que tienen que ver con nosotros también.
Sí.
Que habla de nuestra historia.
Pero a lo que voy es que, sí, vos, desde quizá una mirada, pero quizás de otra mirada, esa misma...
¿Por qué llegamos a eso y por qué sucede eso?
Sí, vos, porque esa misma iglesia, para otros, tiene una historia totalmente diferente, vos. Esa misma iglesia para ti puede ser algo cultural y para otro puede ser sinónimo de abuso. O para otros puede ser sinónimo de tortura. Entonces, ese es el punto, po.
Bueno, ahí entramos a lo que estábamos hablando recién, ¿cachai? Que la historia al final ya pasa a estar sometida y subjetiva
¿a quién la escribe?
Al relato de sí, quién la...
Entonces, claro. Ese es mi quizás problema base. Porque uno dice, ¿qué? Ya, hay que guardar ciertas como cosas, pero otros... Otra línea dice, no, pues eso hay que votarlo por esto otro. Entonces, al mismo tiempo, y voy a volver quizá a otro ejemplo, no sé, esta conmovisión es súper rica en esto, pero en realidad hay que votarla por esto. Entonces, al final, ¿qué es lo que se rescata?
Creo que aquí estamos tratando de raspar un tema que tiene que ver con nuestras limitaciones humanas.
Sí, sí.
Lo que para mí es bueno, quizás para ti es malo. ¿Cachai?
Exactamente.
Ejemplo simple, que yo esté grabando aquí contigo, puede ser muy bueno quizás para nuestros fariseos oyentes que nos están escuchando, pero quizás no para mis hijos.
Sí.
¿Cachai? Quizás no para mi esposa.
No, están en colegio.
Quizás no para la iglesia que pastoreo. ¿Por qué? Porque resta tiempo
de... Me ponen cuática.
¿Ah?
Me ponen cuática.
Entonces, claro.
¿Alguien alguna vez te ha alegado porque grabáis sepulcro?
Entonces la historia de lo que está aconteciendo ahora pasa a ser muy subjetiva acorde a quién la relata. Ahora, el borrar o anular, ¿cachai? Acorde a tu experiencia o manera de entender, es la forma en la vida, porque ahí yo creo que ya, ¿de qué nos tomamos? De nuestros principios,
sí, ¿cachai? Sí, eso es verdad. No sé si en la forma o en la vía, pero sí es una que se ocupa mucho. Entonces...
O sea, piensa, yo estoy hablando de la puerta de un templo católico. Soy pastor evangélico, ¿cachai? O sea, yo por el... No, pues loco, o sea, el ver una puerta, loco, que era con madera de no sé dónde, la trajeron del siglo no sé cuánto, la trajeron en barco desde Francia. O sea, ya tiene un peso histórico, loco, un casco histórico sorprendente, ¿cachai? En el cual el tipo que la talló, ¿cachai? 200, 300 años atrás, no tiene nada que ver con esto, ¿cachai? No tiene nada que ver con qué se ocupó esa puerta. Y no tiene nada que ver también con la revolución que estamos viendo acá. Sí. Pero, loco, hay un trabajo de un humano sorprendente hecho a mano, ¿cachai? Que tú dices, esas cosas se tienen que preservar.
Ahí, yo creo que ahí está el otro punto. Yo creo que hay muchos que dicen, no se tiene que preservar. Porque tú le das un significado al trabajo, pero otros le dan el significado también a otras
situaciones. O sea, no solo el trabajo, a muchas cosas más.
Sí, pero otros también le dan el otro significado, po. Entonces, por ejemplo, puede ser una puerta. O por ejemplo, vamos a algo, una estatua. Ya. Uh-huh. Y no sé, la que estaba en la Plaza Italia, o Plaza Dignidad, como le llamen. Esa estatua. ¿Cómo finalmente hay diferentes significados frente a esa estatua?
Sí.
Y hay algunos que inclusive transformaron esa plaza en un hito político. Sí.
Frente... O sea, creo que lo que se hace impulsivamente o limitadamente quizás, por no decir ciegamente, es tratar de sacar el fruto. Cosa que no es la vía. O sea, tú te puedes secar sacando las manzanas de un árbol cada año, pero estás sacando el fruto. Porque el siguiente año va a volver a salir el mismo fruto. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver con el fruto en sí, sino con las raíces, que sea. Entonces, ¿hay cosas que hay que cambiar? Sí. ¿Hay cosas que hay que erradicar? Sí. ¿Hay cosas que la historia no nos podemos permitir repetir? Sí. Digo sí a todas esas cosas. Digo amén a todas esas cosas. ¿Cachai? Debemos hacerlo. Hay que cambiar. No se pueden permitir. debemos erradicarla, pero no es apaleando los frutos de los árboles.
Es que,
¿cachai? Es tratar de ir a la raíz. Y es heavy porque empezáis a escarbar un poco, tratáis de llegar a la raíz y volví a cosas que son principios, sí, que son valores, que sí, son.
Pero también piensa en la gente que. Y lo mismo, un árbol. Una persona que no lo puede cortar, igual mucha, por último, arrancar los frutos es una opción. Entonces, frente a injusticias muy grandes, quizás.
O sea, una opción sin mayor significancia.
Sí, pero, no, pero una opción, puedes decir, no sé, una abuelita. Voy a dar.
O sea, loco, te doy el ejemplo. Tuvimos el estallido social, yo quedé casi 2 años sin metro. ¿Cachai? Y no solo yo, toda la gente acá de un sector puntual quedamos sin cajero automático. Sí, no, y tú dices.
No, yo entiendo, sí.
O sea, una manifestación rompiendo el semáforo, rompiendo lo.
No, es que yo creo que te estáis yendo a otro lado, porque yo sí creo que ya, bueno, el metro, el vandalismo es vandalismo, pero yo creo que mucho vandalismo se entiende desde eliminar algo que estaba mal. Por ejemplo, por eso yo te pongo una iglesia católica, cosas que tienen significado. Yo creo que sí, lo del metro y todo eso es vandalismo puro. No, pero hay mucha gente que trata de eliminar cosas, inclusive cultura, forma de pensar, formas de contar historia, estado, cosas uh-huh. que tienen significado, porque es la forma de transformar algo.
Por eso te digo, quizás limitada, quizás impulsiva.
Sí, no te estoy diciendo que es la 100% buena.
O sea, si queremos ejercer cambio. Ahora, loco, o sea, este ejemplo lo he dado muchas veces. Y lo he dicho muchas veces, yo creo que el estallido social nos reveló muchas cosas. O sea, si analizamos sociológicamente lo que acontece, socialmente, psicológicamente, no sé, muchas cosas. Pero paralelo, tú vas viendo otras realidades. Por ejemplo, claro, personas dispuestas a gritar en contra de la injusticia, lo vimos. Sí. Mares de personas, ¿cachai? Pero tú dices, cada una de estas personas que está dispuesta a salir a gritar en contra de la injusticia, a vociferar en contra de la injusticia, que está bien, cada persona tiene la libertad de hacerlo. Pero una cosa es vociferar en contra de algo y otra cosa es actuar en contra de algo.
Sí, no, sí.
¿Cachai? Y los cambios no se ejercen a través de la vociferación de la injusticia. De hecho, en la misma palabra de Dios encontramos una invitación a ser activos en combatir la injusticia, a construir la paz. ¿Cachai? Algo que nos involucra, que nos implica, que implica acciones. Muchas de esas personas, ¿cachai? Todos ocupan un cargo, un rol en nuestra sociedad. Y en ese campo de acción tú tienes la oportunidad de hacer justicia.
Sí.
¿Y qué vemos?
O sea, en ese sentido te encuentro toda la razón.
O sea, cuando mis papás, personas de tercera edad, ¿cachai? Mi papá ciego de un ojo, sin manejar la tecnología como la manejamos nosotros, intenta sacar un documento, la atiende una niña de 24 años, ¿cachai? Su ficha de señorita, no la. No, siguiente, salga. Es que, mi amor, ¿me puedes? No, salga, por favor. Mijita, no puedo, no sé, búsquese a alguien, tiene que sacarle internet, www, no sé cuánto, no sé cuánto. Vuelve al otro día, señorita, puedo hablar con usted, sabe que no puede. Señor, usted tiene que meterse al sitio web, tiene que ir a la pestaña no sé cuánto y tiene que descargar no sé quién. ¿Cómo no tiene nadie que le pueda ayudar? Mira, ¿sabes qué? No, o sea, esa niña de 23 años tiene la oportunidad
de transformar,
¿cachai? De en su lugar, ¿cachai? Porque te aseguro que esa misma niña tiene la valía para salir a gritar en contra de la injusticia.
Si no, yo creo que te fuiste para otro lado y yo creo que tenés razón. Yo creo que tenés razón en ese
sentido. No me iba para ningún lado lo que estamos hablando.
No, porque estamos hablando de.
Estamos hablando de las carpas, acuérdate.
Estamos al línea. Una volada, sí.
Estamos hablando de las carpas y la cama de agua. Tiene mucho que ver con eso.
No sé cómo llegamos a hablar de esto.
Las camas de agua se popularizaron en esa época.
Ah, de veras, porque tú decías que tratando de copiar lo gringo.
Sí.
Sí. Hoy, el otro día.
Me acuerdo. Ahora no, ahora miramos con desprecio a Estados Unidos, ahora somos europeos.
Sí, sí.
¿Qué te habla de eso? Una falta de identidad. Una falta de identidad. Creo que uno de los males de nuestra sociedad es que carece de identidad.
Sí,
¿no? No sabemos lo que somos.
Pero no sé si esa identidad necesariamente y per se tiene que estar 100% basada en lo que pasó para atrás.
No sé si 100%, pero sí una parte muy importante. El saber quién eres, de dónde vienes. Saber lo que somos.
No sé, ahí.
Porque eso genera en ti muchas cosas. Sentimiento de apego, de identidad, de pertenencia. Muchas cosas.
Sí. Sí, sí, y. Ah.
Loco, mira. Arequipa. Un par de semanas atrás. Loco, Arequipa es una ciudad hermosa, casco histórico sorprendente. Es una ciudad que está construida en su totalidad, en su mayoría, con un material.
Piedra blanca.
Piedra blanca.
Conozco Arequipa, yo
voy a sillar. ¿Sí? Que en realidad.
¿Fuiste a la iglesia que tienen?
Loco, sillar se llama el bloque cuadrado porque el material se llama ignambrita. ¿Y qué es la ignambrita?
¿Qué fuiste vos para allá?
La ignambrita, eso es un nombre muy. Ignambrita es una como una espuma volcánica que al descender con el contraste de temperatura se solidifica.
Pensé una cerveza la dita.
Con los años se fosiliza.
¿Ya?
Proceso de miles de años. Es como una espuma de lava volcánica que al tocar la tierra al caer se materializa y con los años se fosiliza. Esa es la ignambrita, material con el cual hacen el sillar, los bloques, que es esa piedra blanca que tú puedes ver toda la ciudad construida. Es una obra de arte. La ciudad es una obra de arte. Imagínate ese material, esa piedra. Para que se hagan una idea, fariseos, la ignambrita o el sillar.
Es un ladrillo blanco.
Es lo que para nosotros es.
¿Cuarzo?
No. La piedra pome.
La piedra pome, pero ya. Blanca.
Es la piedra pome.
La piedra pome de Chile es ploma.
Ya, blanca. Imagínense una ciudad construida con ese material. Sí. ¿Ya?
Hermoso.
Una obra de arte. Y más encima, tallado a mano. Sí. O sea, loco, son espectáculos. Ya. Espérate.
Ya,
estaba en la plaza de Arma Arequipa, ¿cachai? Mirando las puertas del templo.
San. Otro nivel.
Olvídate, esa volada de estar presenciando ahí la Mona Lisa ahí. Es una obra de arte, es impresionante. Y de repente un chico peruano, ¿cachai? Yo así como, loco, no sé, hablé y dije, loco, qué impresionante que. Y empezamos a hablar. Y una frase que me dice este chico, loco, 19 años. Dice. Amigo, hermano, no me acuerdo cómo me dijo. Me dijo, nosotros acá como peruanos podemos venir a protestar, a hacer un montón de cosas acá por injusticia, así, bla, bla, bla. Pero nunca, me dijo, un peruano se atrevería a atentar en contra de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque para nosotros, me dijo, este patrimonio habla de lo que somos en nuestra historia.
Sí. Pero, ya, pero yo creo que tú pones ejemplos que son súper buenos. Y es el problema. ¿Por qué? Porque tus ejemplos constantemente son de cosas del pasado buenas. Pero hay mucha gente que el pasado es solo malo. O muchas cosas malas. Entonces cuando tú
dices... Estoy hablando de una puerta que trajeron de Francia ya, en el año 1700,
sí,
1600.
Sí, pero para la persona que detrás de esa puerta...
Que tallaron un artesano en un pueblito en las laderas de Francia hace 300 años atrás.
Ya, eso...
Y que la trajeron en cuatro partes en un barco.
Ya, eso... Para ti es positivo, pero para el cabro que esa puerta...
O sea, no conozco la moralidad de esos artesanos hace 300 años atrás, debe haber algo malo, me imagino. Pero
no,
sorprendente el trabajo que hicieron.
No, pues decir, si un cabro me dice que esa puerta que la trajeron franceses, todo...
Fue no, la trajeron franceses.
Ya, pero que la hicieron franceses, fue la puerta que no me permitió escapar de mi abusador y a mí me trae traumas porque en realidad esa puerta...
La destruyo.
La destruyo.
Y las cientos de personas que entran cada domingo y dicen, loco, aquí vengo yo a este lugar a tener un encuentro con Dios, ¿cachai?
Ya.
¿Es inválido? ¿Es invalidado por tu experiencia?
No,
¿qué es el tema?
Es que ninguna de las dos experiencias... Entonces, es el problema porque tú vas y veis como, ya, esto... La historia es buena, pero no la historia necesariamente es buena, bo. La historia tiene muchas cosas malas. Como,
no he dicho eso
es como
yo.
Digamos,
no pretendo decir eso tampoco.
Es como, digamos, no sé, bo, esta cosa de los nazis, no, bo, es que la persona que
no,
hizo
no,
detrás.
No, no, no estoy. Mi tesis detrás de lo que estoy conversando no es todo pasado fue mejor. No. La historia es como es. El sufrimiento es parte de la vida, el mal es parte de la vida y responde a nuestras limitaciones como ser humano.
Sí.
Siempre va a estar presente. El tema es cómo enfrentamos esto para adelante.
¿Cachai?
¿Cómo enfrentamos esto para adelante? O sea, esta mesa para mí significa muchas cosas buenas, pero quizás para mí también, o para mis hijos, para mi esposa, no significa cosas buenas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La destruimos?
Necesariamente, quizás algunas veces sí, pues.
Yo ahí discrepo contigo.
¿Por qué?
Porque el problema no es la mesa. ¿Cachai? Es qué hace que esta mesa, para ti o para mí, signifique algo bueno o algo malo.
Sí, pues.
Ese es el tema.
Y
eso es lo que debemos realmente cambiar.
No, es que sí y no, bo, porque hay veces que eso que tú quieres cambiar no se puede cambiar, po.
o sea, si lo miramos queridamente, no sé si estoy siendo limitado en cómo te entiendo, el pasado no lo podemos cambiar, lamentablemente. No,
y el futuro tampoco. Es decir, voy a poner el ejemplo del árbol que diste tú, de sacar los frutos y las raíces. Sí. Tengo una viejita que tiene un árbol de manzana y todos los veranos las manzanas se caen y dejan la embarrada. Ella tiene dos posibilidades.
O limpiar el piso.
O limpiar el piso, o sacar las manzanas, sí, o cortar el árbol.
Sí.
Yo voy donde la viejita y dice, no puedo cortar el árbol. ¿Cuál es la solución?
Sacar las manzanas.
Ya, pues. Entonces, hay muchas personas que sienten que no puede. Hay mucha gente que siente que no puede cortar el árbol, pues. Que no puede ir a la raíz del problema. Porque la raíz es política, porque la raíz es mucho más grande. Entonces, ¿cuál es su siguiente opción? Sacar los frutos.
O sea, creo que está muy bueno la analogía que estás haciendo. Pero creo que no llega al fondo de lo que realmente estamos hablando.
Sí, yo no creo.
Porque, que... claro, cambiemos las variantes. O sea, no es una viejita, es una señora más joven, ¿cachai? O ¿por qué no abre las puertas de su casa y comparte las manzanas con los vecinos? O sea, piensa, sería bendición para mucha gente, ¿cachai? O que abra las puertas y que diga, bueno, quien necesite y quien quiera manzana que la saque. No tendría ese problema, ¿cachai? O sea, la solución no es solamente erradicar las manzanas. Hay otras opciones, ¿cachai? Hay otras maneras.
Yo sé que hay otras opciones, pero algunos no las ven.
Olvídate, se pone a hacer chicha la vieja.
Oh.
Y ahí sí que queda.
Te vas a empezar a hablar de la espumita blanca.
¿De las qué?
De la espumita blanca.
Ah. Bueno, entonces ya. Eso, yo prefiero ir a acampar.
Sí. Y la. Y la. ¿Cómo que se llaman las camas de agua? ¿Pero tú te acostaste alguna en una cama de agua? Por último, ¿te sentaste en una cama de agua?
No.
Ya, en
serio. Se pasó
bien, ¿Te estuviste en la cama de agua?
No. Es que no me van a creer. No.
¿Sí o no?
No, loco.
No. No. Yo nunca he visto ni siquiera una. Lo que vi en la tele es que, no, era como rara.
Sí, o sea, y no, yo creo que no deben ser. Porque no son la tónica del estatus o del futuro, ¿cachai? No, yo creo que son para la espalda, deben ser re mala, incómoda, no sé. ¿No?
Sí,
sí, es como que queda enterrado. No, en realidad estoy hablando desde la ignorancia. Pero que quizás no sé cómo
muy parecido a las memory form, po. Porque el memory form es eso, porque se acomoda tu.
Debe ser una cama de barro, quizá. O de adobe.
De adobe, dura.
Pero no, pues antes de que endurezca.
No es adobe, pues barro.
No sé, Freddy, no sé.
Yo sé que mi colchón.
Bueno, entonces, esa mañana me levanto a hacer desayuno en el camping. Te voy a contar lo del incendio.
Espera, pero deja contarte. Mi colchón es bacán. Siempre recomiendo.
O sea, espérate, ya partimos con el viaje a Cancún.
No, ya.
Continuamos con el resort. ¿Cómo se llama? No es resort. ¡Vaya, el resort! ¿Cómo se llama la cuestión?
All inclusive.
All inclusive. ¿Cuál es la palabra, Fede? Tú sabes cómo suena nomás, pero no sabes qué palabras son.
Inclusive. ALL, ya. Inclusive.
Al inclusive.
Todo ya. Incluido.
Ok, qué bien. Bueno, partimos con viaje a Cancún, vacaciones, sí, paradisíacas, al inclusive.
Drinky.
Y ahora seguimos con.
Colchón.
Colchón. Según lo que alcanzan a ver mis ojos, 1.800.000 dos
loco,
plazas.
Mira los valores.
1.800.000 dos plazas. Ese es de un cuarto plaza, Freddy.
No, ese es el colchón de niño.
Y tú tienes cama king. Tu cama es grande.
No, este es de muy chiquitito.
Ah, miren, 800 lucas no. Para cuna.
Busquen ustedes Dream Keep. ¿Sabes que no son caros?
Pongan Dream Keep Gold.
Gold. No existe Dream Keep Gold.
Dream Keep.
Mira, son Memory Form y colchón. Ahí está. Ahora sí. Estos son los valores.
1.870.000.
No, mira.
Dos plazas.
Mira, uno de una plaza, 100 lucas. Si tienen los mismos precios que cualquier otro colchón. Pero son memory form. Y lo más bacán es que. Bueno, no sé si lo más bacán, porque en realidad lo vi como lo tienen escrito ahí, pero yo no les creo mucho. Pero su.
Ojo con lo que va a decir Freddy. Estamos hablando colchón, cama. Sí. Ya, ojo. Estamos grabando.
Dura harto. En verdad, porque tienen como. Te prometo.
Ojo, Freddy. Ya. Podcast.
No, ¿cómo
pastores,
ellos?
Pastores, iglesia.
Voy el contexto. ¿Cómo lo hicieron ellos los colchones?
Ya.
Ellos fueron una empresa que trabajaron con la NASA.
Ya.
La NASA es la que va al espacio, ¿cierto?
Sí. Ya. Queda para el interior de Talca.
Y ellos buscaban hacer colchones tan chiquititos, pero al mismo tiempo tan buenos y durables. Tenía que durar los 10 años que estén los locos allá arriba.
Que sean chiquititos.
Sí.
Bueno.
Y durables. Y durables. Y
Rey, yo te aconsejo colchones. Salir de aquí, por favor.
Lo que hicieron estos colchones son bacanes. ¿Por qué? Porque son memory foam. Es decir, no tení... ¿Cómo es que se llama? No, no estoy hablando en serio. Sí, dale.
¿Qué no tení?
Resorte, nada de eso. Sentí un colchón así durito, así rico. Loco, bien, es un comercial.
Sí,
bien, pues, y durable.
Qué bacán.
Bueno.
Qué bien.
Sí,
qué.
No suenan tanto. Son bacanes.
Yo tengo un Rosen.
Son más caros que los míos.
No, no sé qué marca.
Sí, Rosen es caro. No,
es un Zik.
Zik. ¿Existe esa marca?
Sí, un Zik.
Sí. Creo que se marca. No, pero Dreamkeep. Y ahora salieron otros que se llaman EMA. E-M-M-A. Pero no me tincan. Son como la misma bola que los Dreamkeep, pero más conocidos. Como que salen mucho en TikTok y bueno, Emma.
La cosa es que yo en mi carpa.
Oye, una hermana de la iglesia se llama Emita. Ya.
Estaba en el camping. Y esa mañana.
Hice, de ver en Batuquito, por
ejemplo. Con Batuquito. Hice un desayuno. Quise hacer.
La media vuelta que nos dio el loco.
Hice arepas.
Nos fuimos en la profunda.
Hice arepas.
Yo creo que esa es la reflexión bíblica.
¿Cuál?
La que dimos.
¿De qué?
Ahora acomoden todo esto en lo teológico.
Ah, claro.
A cómo vamos transformando, claro, nuestra iglesia.
Con la cosmovisión y perspectiva cristiana.
Sí.
Esto fue. Y ya, pues esa mañana salgo.
¿En verdad estáis haciendo arepa?
Sí. Dice, loco, súper simple.
No, si yo la hago, pero me sorprende de ti.
A ver cómo se hacen.
Agua con la harina nomás. Se amasa harto y después en un plastiquito.
Y una pizca de sal.
Ah, sal, sí.
Es una pizquita de sal. Sí, es muy simple. Y la harina es más sana, la que ocupan los venezolanos para hacer arepa. Bueno, perdón. O sea, es que la ocupan colombianos, salvadoreños. No sé si será lo mismo. Perdonen mi ignorancia a todos nuestros fariseos que nos escuchan en diferentes países.
Ya, pero yo la aprendí de Venezuela.
Yo también la aprendí de Venezuela, que ocupan esa harina.
Pan.
Ya. Y es muy simple. Y es más sana que la harina que nosotros ocupamos, que la
harina. Rabia, ¿por qué le ponen harina a pan si no hacen pan con eso?
No,
¿por qué no le pusieron harina arepa? Y escucho tan absurdo eso. Y la primera vez, harina pan. Y es para harina, ¿no?
No es para pan.
No es para pan. ¿Y por qué le ponen harina pan?
Sí.
No es para arepa. No pongan la harina arepa, bro.
Bueno.
Ahí los venezolanos aquí.
¿Cómo? Ahí se cayeron, sí.
Sí, y les tenía más fe.
Yo no sé si comían pan. La cosa es que, arepita, rico. Ahí les hay camping.
A mí me gustan mucho las arepas con queso. O con mantequita.
Sí, huevito, queso. Huevito, queso, tomate. No, huevo a la tomate, ranchera. No, ¿cómo conocí el huevo con tomate? ¿Para ti qué es el huevo con tomate? ¿Cómo se dice? Oye, ¿hagamos huevo con tomate o hagamos huevo a la ranchera?
Tomaticán.
Eso es comida, un almuerzo. Es tomate, es como un estofado de tomate.
No, huevo con...
¿Huevo con tomate?
Sí.
¿Comí huevo con tomate?
No, no como, pues, muy poco.
¿No haces huevito con tomate?
No.
Ajito, perro, huevito, tomate. Primero se echa el ajo a sofreír con el tomate, para que se haga como una especie de salsa tomate.
Sí, pero...
Cuando ya está, ahí, pum, orégano, aceite de oliva, ¿sí? Y le tiré unos huevos.
No, la verdad es que no...
Y ahora si le ponéis quesito...
¿Que como no como pan? Ah.
Mira, vale. No, hoy día no comiste un pan.
Pero eso. No, no.
La cosa es que desayunito, camping.
Es rico, eso es lo bacán de Batuquito.
Mesita, esas mesas así me encantan.
Tranquilo. Y el ruido del río al fondo.
Yo hice un cafecito,
los pajaritos.
Ese olorcito a café grano, tan rico.
Y igual el café con huevo es fuerte.
Sí. Sí, pero me hace bien.
Sí, igual, al tiro vaya al baño.
No al tiro, pero me estimula. Que yo soy estítico, entonces. De hecho, por eso soy así.
Te estimula.
Sería cuarto básico, cuarto básico.
Pero es que esa palabra.
No, me estimula. ¿Cómo? No solo está la estimulación sexual,
Fred. No, no estoy hablando de la
sexo.
No,
todo es eso.
Me estimula.
Me estimula. No, hay muchas cosas que te estimulan. Alguien te puede estimular al estudio, a la lectura.
Y eso te estimula ir al baño.
Te estimula ir al baño. Yeah. Una estimulación. Es una acción que provoca y desemboca en una acción. Ah, no sé, pero es estimulante.
Ya, el huevo te estimula.
Algo que te estimula, po. Yeah. También están las tocaciones que estimulan otras cosas. Sí. Y ahí está en el ámbito de lo que tú estás hablando.
No, yo, no, solamente que me pareció muy raro hablar del huevo con tomate y el café que te estimula.
¿Te estimula la digestión?
Pues, no sé si está bien ocupado.
Está bien, dale. Ocupado, está muy, ¿sí?, bien ocupado.
Ya. Yeah.
¿No has visto la propaganda Activia?
Pero nunca ella dice me estimula.
No sé, pero la deben decir. Creo que aplicaría muy bien.
Deberían cambiar el comercial.
Estimula, es más sutil. Es más sutil decirlo. Decirlo, ah, me dan ganas de ir al baño. No, te estimula la digestión. El tránsito intestinal.
Sí, tránsito lento. Tú soy bien estético.
Sí. Sí.
Ahora entiendo tu carácter.
Debe ser. Debe ser.
Un viejo idiota.
Tengo la cabeza contaminada.
Ya, estaba ahí tomando desayunito, huevitos, café.
Todavía no estamos tomando, estoy recién haciéndolo.
Estimulado.
Y arepitas, qué sé yo. Oh. Loco, se levanta Mariel. Buen día, mi amor. Dame la cintura, un beso. Como corresponde, ¿cierto? Como cada mañana. ¿Sí? Estás hermosa hoy. Al igual que todos estos años que he estado contigo. ¿Sí? Sí. Te ha servido vuestro desayuno.
Yo que he acampado caliente veces con Felipe, sé que no era así, pero sí, no.
Y está la Mariel.
Felipe, los cabros. Los chicos,
expectativa, Santi se me boda. Realidad.
El Felipe todo dolorido porque los cabros chicos lo botaron del colchón.
Realidad, olvidé todo lo que he dicho. Mariel en pie tratando de despertarme a mí. Bueno,
Felipe fuera del colchón. Que...
Y bueno, hice las arepitas, qué sé yo, bacana.
Me encanta porque Santi la leo bien, así, perfecto. Y ustedes dos todos molidos.
No, ahora tiene su carpa aparte.
¿Sí?
La hice de oro, pero...
Ah,
no sé,
bien, eso, bien.
Sí, sí, sí. Ahora en mi carpa entro de pie. No entro agachado.
Bien. Ah, sí, ¿te compraste otra carpa? Sí, sí, sí. ¿Grande?
Sí, sí, sí.
Mira qué bacán.
Mariel, corre adentro.
En la otra igual.
En la iglú también. Bueno, en las dos la Mariel Chamara. En la iglú. No conocí la entrada. Sí, y Mariel entraba para... No, voy a retar la Mariel.
Sí.
Bueno, y. No, pero ahora voy a entrar saltando, así.
Hacen que ejercicio de entrar.
Claro, claro.
Salta.
Entonces, sí, porque empieza, o sea, tenemos piezas, carpas separadas.
Oye, me gustan esas carpas que tienen piezas.
Sí.
Que tienen como tres piezas, que es como al lado y atrás.
Sí.
Eso.
Sí, sí, sí. La cosa es que, bueno, ahí cocinilla.
Bosque, ¿la que te compraste es cuadrada?
Chiquita. Sí, es como. Sí, cuadrada. Sí. Bonita, bonita.
¿Pero caís tú y la Mariel no andaba?
Loco, tengo velador y ropero.
Nah.
Nah, tonto, ¿cómo tener ropero? Pero. ¿Cómo andas con ropero y velador en carpa, Freddy? No, po.
Yo conocí una persona que se iba con todo.
Sí, no, pero no, no. Es que claro, está el tema modo camping. O sea, yo a veces me chocan, pero está bien. Hay gente que claro, que va en modo camping, pero quieren tener todo, ¿cachai? Así como hasta veladores, ¿cachai? Sí. Pero no, pues está ahí en modo
velador
camping.
Velador inflable.
Es otra bola. Velador inflable. Se va a atascar acá, rata la puerta.
Mi papá se compró estos colchones altos.
Sí, lo vi, lo tuve de vecino tu papá.
Bueno, sí. Bueno. Sí, sí. Buen colchón.
Te grillan los ojitos, recordando. Tu papá te dejó la carpa una semana, recuerdo.
Sí, pero fui solo.
Ah, ya. La cosa es que, bueno, desayunito, cachai, arepas, cafecito.
Ya.
Bosque.
Rico.
Rico. Y estábamos en eso, loco. Y de repente, estábamos ahí sentándonos a comer. Y de repente veo que pasa una persona corriendo. Pero así corren. ¿Has cachado que distintos tipos corren?
Tío.
¿Cachai? No hay un tipo que estaba haciendo footing, cachai. No. Sino que
footing.
Corre. Footing.
Nunca escuché esa palabra.
Ay, Freddy, por favor.
Ya, sí. Voy a buscar.
No estaba haciendo running.
Sí, running, sí, footing, claro. No sé lo que
es. Es más anacrónica, soy viejo.
Footing.
Sino que pasa corriendo así, corriendo desesperado. ¿Cachai?
Footing, actividad deportiva que consiste en correr con velocidad moderada.
No estaba haciendo footing. No estaba haciendo running. Sino que pasa corriendo así.
Agilado.
Agilado. Uno. Vi pasar esa persona Y automáticamente, loco, se me vino a la mente. Bueno, muchas experiencias. Que cuando creo que va a ir en la calle. Y tú caché cuando. No sé si te das cuenta.
A mí se me viene la imagen del Chagui.
Loco, y me acordé de eso porque yo estuve ahí. ¿Cachai? Un accidente
los
que
dos
hubo.
Estuvimos ahí.
Años
y no,
atrás.
Y no éramos sí. ni amigos, po.
Chagui, muy querido pastor. Estuve con él ahí en el campamento. Pero bueno, un accidente que hubo años atrás. Y me acuerdo lo mismo, gente corriendo. Fue como, oh, se me revivió eso al toque. Estaba en eso y pasa otra persona corriendo atrás. Y fue como, ya, wow, changos, algo pasa. ¿Por qué? Porque justo esa semana estaba el Congreso Regional de Mujeres.
Sí, habían como 300 mujeres.
Habían muchas mujeres, ¿cachai? Hermanas mayores, qué sé yo.
Abuelita.
La cosa es que dije, wow, pasó algo. Loco, no la pienso y salgo corriendo detrás de estas dos personas, ¿cachai? Al toque, así.
Era una velocidad de footing.
No, ya. De hecho, los pasé, los miré para atrás, así.
¿Para dónde van?
Y dato interesante, ¿eh? Bueno, después el dato interesante. Voy corriendo detrás de estas personas.
Ya.
Y dejé una arepa prendida.
Y se quemó la arepa.
Así partió el incendio. No, no. No. Las personas efectivamente andaban corriendo. No. Esto no lo saben en Batuquito.
Era una maratón.
No. Andaban corriendo, estaban jugando. Yo salgo corriendo detrás de ellos, no saben por qué, y dejé la arepa. No, no, no. La cosa es que se me quedó prendida. La cosa. Sigo a estas personas y llegamos a la cocina. Y lo primero que veo, humo salir. Así, pero moderado. Y estaba la hermana dentro de la cocina. Loco. Y ahí, claro, lo que caché que la cocina, que era una cocina leña, es como estaba así, bro, muy prendida, mucho calor. Y se estaba.
¿Qué manda arriba? Se está,
sí, pero todavía no. Cuando llegamos estaba todo muy recién. No había llama, no había nada, sino que sí estaba saliendo mucho humo. ¿Cachai? Como en esa etapa cuando se está prendiendo algo, ¿cachai? Estaba saliendo mucho humo. Entonces estábamos en eso. Y claro, y ahí la hermana estaba medio asustada, qué sé yo. Y ahí comienza el incendio.
Ah, tú lo viste desde el inicio.
Desde muy ahí, ¿cachai? De hecho, ahí sacamos las hermanas, qué sé yo. Y ahí comenzó, y claro, o sea, después uno piensa, o sea, a eso que estaba prendiendo les da un poco de oxígeno y prende de una, ¿cachai? Que fue lo que pasó porque estaba saliendo humo y está el techo y el entretecho, el cielo. Y entre eso estaba gestándose esto. Nidos de murciélago tuvieron que narabío, cosas, el calor, qué sé yo. Súmale verano. Bueno, la cosa aquí parte. Todo el resto de historia, desastroso, qué sé yo. Y yo con chala. Un hawaiana.
La mejor decisión.
De hecho, en la corrida ya se me salieron tres veces, me las saqué las llaves en la mano. Llego allá, me las pongo. Y estuve todo el proceso del incendio, apagando el incendio con chala. Las chalas se me pegaban en el piso.
Oh, por el calor.
Rígido, por el calor. Bueno, todo lo que pasó, qué sé yo. Nada, lamentable, desastroso. Gracias a Dios, ninguna persona resultaría, qué sé yo. A esto de las. Esto fue, calcula, media mañana.
Sí, 10 de la mañana.
A esto ya, 6 de la tarde. 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya pasó todo. Llegaron bomberos, qué sé loco. 4 avionetas.
Sí, que además como un sector de campo, por así decirlo, sí, de bosque, sí. Muy peligroso.
Muy peligroso, con el tema de los incendios forestales. La cosa es que 5 o 6 de la tarde ya, listo, bajamos, fue un día para olvidar, y voy a almorzar. Me pongo ahí recién zapatillas, voy, me lavo, me baño, qué sé yo, está todo lleno. Loco, yo creo que me habría tragado unos 2 kilos de este polvo de los extintores. Tratando de apagar ya cuando estaba el fuego en el cielo.
Sí.
Y loco, y las bocanadas de llama era como de arriba y abrazaban así el cielo, abrazaban el cielo así por dentro. Y claro, los extintores eran nada. Era como. Sentía que era como tirarle así con un rociador.
Nada.
Claro. Y claro, tirando para arriba y te cae el polvo. Amarga la lesera. Bueno, me baño, qué sé yo, vamos a comer algo. Y me dolía el pie, loco.
Ah, ya desde hace rato.
Me dolía el pie. No, ahí recién, cuando ya bajé, estaba almorzando. De hecho, en el almuerzo empecé, me dolía, me incomodaba el pie, qué sé yo. Me duele. Me aguanté todo el rato y me acuerdo del almuerzo, no me acuerdo ni qué comí. Sí que me dolía caleta el pie.
Ya.
¿Cachai? Y ya llego a la carpa y digo, Mariel, me duele el pie. Me saco la zapatilla, me saco el calcetín Y este dedo del pie lo tenía para allá. La punta, este dedo fariseo, este lo tenía así para acá.
Ya.
Me lo torcí, me lo. No era fractura, se me salió.
Ya,
se me salió, luxaste. Me lo luxé, claro. Y quedó encajado, pero así para el lado.
Ya.
Entonces la Mariel, kine. Ah, me dijo, no, tranqui. Me dijo, firma. Relaja. Cuando me dice relaja.
Sí, algo malo. Ya,
claro, vaya, fácil decirlo. Relaja. Y me pesca el dedo, lo saca de nuevo y lo coloca en su posición. Lo que me acuerdo.
O sea, que lo hablé y me duele.
Eso fue ese día. Entonces, ahí comienza la hinchazón, pero ya el dedo estaba bien. Lo tenía negro, hinchado, qué sé yo. Pasa ese día, al otro día comienzan las labores de limpieza producto del incendio. Y yo con el pie me dolía a pisar. O sea, tenía el pie así hinchado, sí. Y me daba cosa, porque están todos ayudando, la mayoría de las personas ayudando, y yo estaba ahí con mi pie malo, porque se me ocurrió ir a apagar un incendio con chala. No sé en qué momento me lo...
Sí, bueno. La adrenalina, todo eso.
La cosa es que espero hasta después de almuerzo para ir, y ya me sentía, me empastillé, me tomé un desinflamatorio, me puse una vena, pum, listo, voy y voy a ayudar, pum. Soy Yujin, lo reconozco.
Fuiste un cacho, yo creo, para el
campamento. Un cacho para el campamento. Está el incendio y el problema del pastor Felipe. La cosa es que llego allá a las tareas de limpieza, ¿cachai? Y ahí me puse zapato, ¿cachai?
Mi papá tiene 60 y tantos años y yo vivo más que tú.
Y estábamos ayudando, loco, y loco, era impresionante. Claro, lo peligroso de esto fue, era el entorno, el contexto, sí. Las deposiciones de murciélago, la caca de murciélago, porque sé que me va a preguntar, ¿qué son deposiciones?
No, obvio que yo sé que son deposiciones, po.
¿Qué son deposiciones?
Lo que pasa cuando te estimuláis.
El fruto de la estimulación. El fruto de la estimulación. La materialización de la estimulación. Es básicamente descomer.
Descomer.
Y claro, mucha caca murciélago, muchos murciélagos. Loco, estaba en un momento barriendo cerros de murciélago, así, y hacía un alto de, uno dice tierra, no era tierra, era pura caca murciélago. Entonces, claro, caca murciélago, ratones, voladores, ¿no es cierto? Campo, incendio, y estábamos, claro, sacando las vigas, palos quemados, qué sé yo. Y de repente, claro, yo mismo piso donde en un cerrito de caca que hice, voy a levantar una viga, que era de las últimas que quedaban, bien. Y cuando hago la fuerza para arriba, contrario, ¿no es cierto? Según la ley de A, y siento que entra así, un clavo, así un clavo, no, era un clavo grande, de hecho, entró, sí,
de 4 pulgadas.
El tema es que entró así, de lado. Entonces, yo saco mi pie y lo saco con tabla y todo. Levanté la tabla así con todo. Y me saqué el clavo. Me entró casi 3 centímetros, 2 centímetros y medio para adentro, así. Entonces, claro, yo dije nada. Ay, me saco este, me echo una mea, chao. Y se me gira y sigo. Y no, pues no era tan así. Y me dijeron, no, no, Felipe, es peligroso. La cuestión, yo, no, tranqui, tranqui. Dejo todo esto limpio ahí. Y no. No, no es fácil. Yo me puse a llorar. Y, no. Y me llevaron en coche. Pa. Y ahí, claro, me tengo que llegar a urgencia. Entonces, después pues, pasé el otro día en urgencia. ¿Cachai? Toda la tarde en urgencia. Y claro, me tuvieron que vacunar contra el tétano, no sé, limpieza quirúrgica. Los mismos 2 centímetros 7 que entró para abajo. Te lo entran con cotonito, con cuestiones. Y antibiótico, tratamiento, todo el jaleo. O sea, 3 días de mis 6 días de vacaciones fueron incendio, por incendio, urgencia, y esguince y clavo.
Loco, me decía esa abuela y me duele.
Me duele, caleta.
Me duele pensarlo. Así. Sí. Oye, ya pasemos al testimonio, loco. No, no, no hemos hablado nada del testimonio. 53 minutos.
Bueno, eso, muy malo que pasen estas cosas en la iglesia. Y, y nada, pues.
Mira, no deberían pasar.
No deberían pasar.
No, brígido el testimonio. ¿Te acordáis
de? Sí, bueno, este al parecer va a ser un capítulo de larga duración.
Sí.
Pero es el primero de mucho tiempo. No echan de menos, ya, pues, se lo aguantan.
Porque igual, cuático. ¿Sí? Lo que me llama la atención del testimonio y me hace reflexionar harto es. Esta hermana que ve a su otra hermana
que es muy heavy la historia.
Quiero, o sea, sí, pero quiero ir
a onda, llegamos mal a la historia.
A ahondar el primer punto. Sí, llegamos pésimo, pero
ahí, es que tenemos muchas cosas que contar. Sí.
Y no hemos contado ni la mitad. Es que a mí lo más fuerte es como me peleo durante toda mi vida con mi hermana. En cuanto a que como tan penca de tratar mal a Dios, como tan satánico, como hace brujería. Y crezco pensando, ella es la mala. Ella es la mala, o sea, al final, ella es la que está enojada con Dios.
Ella es la rebelde.
Ella es la rebelde.
Que yo lo extrapolo a lo siguiente. O sea, hago de esta situación un símbolo y lleva eso a la iglesia.
Sí.
¿Cómo vemos a los de afuera?
¿Cómo veía al otro permanentemente?
¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos? Sí.
Entonces, y en un momento te sentás al lado de tu hermana, conversáis con ella, te das cuenta que está volado. Lo que yo no, lo que me gustaría conversarle a esta chica es cómo se para ahora ella, bo. Frente a todo, es decir, dejemos de lado inclusive que otra temática más, el tema del perdón, o sea, ahí, otro tema más, cómo trabajamos las cosas en la iglesia.
Esta chica nunca más puso un pie hasta ahora dentro de una iglesia.
Exactamente.
Y ahí también entiende el odio y la rabia con sus padres.
Y con Dios, con todo.
Con Dios, la iglesia, pastores, líderes. O sea, y es gay porque, o sea, esta misma historia que en el fondo es hacer un doble clic a una realidad. A una realidad, ¿cachai? Extrema. O sea, hablaba una chica con un odio a la iglesia, odio a todo lo que tenga olor a Dios. Pero mira, quizás lo podemos mancomunar con lo que hablábamos recién en la intro. No me quiero ir para otro lado, pero
sí, dale,
es
dale.
Parte de mi reflexión también. Cuando yo veo estos destrozos, cuando yo veo que pasa esto, que hay cero apego, cero sentido de nada, ¿cachai? Frente a símbolos que tengan olor a Dios, ¿cachai? Creo que también es justo y necesario nosotros hacer nuestro mea culpa, ¿cachai? O sea, ¿qué sucedió, ¿cachai? Para que esto llegue a ser así, ¿cachai? Y claro, yo creo que si nos ponemos a hacer un doble clic en la vida de muchas personas, ¿cachai? Que han prometido, jurado nunca más pisar una iglesia o tienen odio, rabia con Dios, con... siempre hay un contexto detrás y lamentablemente ese contexto, y lo sabemos, ¿no es cierto?, nunca es con Dios directamente, sino que muchas veces con malas experiencias eclesiales, sí. ¿Cachai? Con personas, con nosotros que somos los creyentes.
¿Y cómo finalmente esa rebeldía se mastica de una manera diferente cuando entendí el contexto de las personas, pues?
Por supuesto.
Porque nosotros tendemos a juzgar rápidamente y obvio, es decir, pucha, lamentablemente así, de juzgar o quizás no solamente juzgar, sino que dar esa línea donde están los del mundo y nosotros. Y no solamente están los del mundo y nosotros, sino que hay otra rama que son con los que nos odian a nosotros. Las chicas feministas que todo contra la iglesia, el loco este, esta persona más rara que es media satánica. Ciertas personas que la verdad son contra nosotros. Ni siquiera estoy diciendo que no, que no sean parte, sino que ya están en contra de la iglesia.
Y es una segmentación que podríamos decir hostil.
Sí. Sí, y que lo hay, sí, y está bien. Sí, sí, sí. Pero cuando nosotros vemos esas personas que son, las vemos como enemigas.
Sí.
Y es súper complicado pararse desde el cristianismo viendo al otro como enemigo.
Sí.
Y sin conocer su trasfondo, sin conocer su historia de vida, sin conocer lo que pasaron, simplemente son enemigos. Y es cuático porque yo veo mucho que nos paramos apuntando al otro como enemigo.
O sea, ahí tú. Luego, o sea, yo sé que me imagino que a los fariseos les pasa lo mismo. O sea, aquí crack, Jesús. ¿Cachai?
Sí, sí.
Simple, tres palabras. Cuatro. Ama a tu enemigo. O sea, cuando lo miras con los ojos de Cristo, cuando confabulas tu cosmovisión, tu manera de ver, entender al otro, no conforme a lo que tú sabes, tu criterio, tu medida de amar, tu medida de tolerancia, sino que a través de los ojos de Cristo. Es donde se altera la realidad. Qué profundo. Cuando miras con los ojos de Cristo, la realidad es alterada.
Cambia todo. Y es potente porque nos, obviamente nos cuesta. nos cuesta
principal... ¿Y con qué choca? Con nuestra carne.
Sí, pero es que también choca con nuestra forma de ser iglesia, po. Porque,
sí, por supuesto. Porque
parémonos en serio, es decir, ya, voy a decir una estupidez, pero o quizá muy caricaturesco. Esta loca feminista que está gritando en contra de la iglesia, que el patriarcado es la iglesia, que finalmente uno se siente atacado, po. Y finalmente lo que ella pide son cambios que en realidad uno no queremos hacer, po. No te estoy diciendo cambios solamente por encimita, perdón, cambios que son obvios, que hay que hacerlos, como ya el machismo, el abuso, obvio, eso hay que cambiarlo.
La imagen que se tiene de la mujer.
Pero claro, otras cosas que quizás no. Y desde ahí nos cuesta, porque sí es nuestra amiga, sí quiere cambiar cosas que nosotros no queremos cambiar, sí quiere que la iglesia se hunda, sí quiere que no funcione como funciona, sí quiere todas esas cosas, incluso cosas bonitas que nosotros encontramos. Entonces, desde ahí cómo trabajarlo, como sí, es enemiga de lo que nosotros queremos, pero al mismo tiempo tenemos que amarla.
O sea, yo creo que se llega a un punto en común, y quizá podemos hacer el paralelo antropológico, filosófico, bíblico de este punto en común. Quizás todo se resume el saber de que todos somos hechos imagen y semejanza de Dios. O sea, en cada persona existe el ADN de Dios, está la esencia de Dios. O sea, cuando tú comienzas a sacar todas estas capas de experiencia, de odio, de perspectiva, de entender la manera distinta, de principios diferentes, de valores diferentes, opuestos, qué sé yo, y comienza a excavar, llega al fondo. Yo creo que el fondo es único, el mismo. Y en ese fondo, entre esta chica, ejemplo que tú das, y nosotros, hoy día muy pastores seremos, pero no hay ninguna diferencia.
No, no.
Y es que necesitamos de Cristo en nuestra vida, de ese mensaje transformador, en el cual el cambio del creyente se hace desde lo más profundo de lo que nosotros somos, desde lo más profundo de nuestro ser, lo que la Biblia describe como el corazón, ¿no es cierto? Aquel centro de operaciones donde se confabulan, se gestan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra idea. Entonces, en ese lugar opera el mensaje encarnacional de Cristo, y desde ahí comienza a generar una transformación hacia afuera, en el cual las capas que van luego construyéndose de tener un encuentro con Cristo son radicalmente diferentes a lo que antes de Cristo mi vida pudo ser.
Y qué importante es, como tú dijiste, ocupar los ojos de Jesús en todo ese proceso. Porque los ojos de Jesús creo que transforman al enemigo en un ser amado. Transforman al enemigo en persona. Es el punto. El otro día escuchaba por TikTok, típico, uno va viendo videos.
No típico, yo no tengo TikTok.
De veras, pues ya, pero típico la gente joven ve videos. Y unas críticas a Darth Vader. Lo criticaban porque... crítica varia. Y yo voy a ver el video original, po. El original. Y Dante Gale decía una volada que a mí me masticó muy bien. Que el loco decía: es fácil decir el homosexual hasta que el homosexual es tu hijo. Es fácil, sí, decir.
Ponerle rostro.
Sí. Sí. Es fácil decir la que aborta hasta que la que aborta es tu hija, ¿cachai?
En el fondo le pones rostro.
Sí, y dice, cuando tú le pones rostro al pecado, inclusive cuando te pones rostro al enemigo, cuando te pones rostro mucho más cercano, transforma todo. Es decir, no estás en contra de una ideología, sino que esa ideología es una persona. ¿Y cómo trabajáis con eso? ¿Cómo masticáis con eso? ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo nos han enseñado que la forma de ponernos en contra del pecado es...
Resistiendo. Un aire un tanto ascetista.
Sí, mucho. Pero finalmente en ese resistir, en ese... inclusive... no juntarse nada con el pecado y por ende con el pecador hace que nosotros disociemos todo esto y finalmente lleguemos a ver el pecado como un hecho súper...
Nos transformamos en verdaderos jueces, controladores, reguladores de detectar todo aquello que tenga siquiera olor o atisbos de mundo dentro, sí, de la iglesia, porque nosotros no somos de este mundo.
Y peor,
entonces nos vemos apuntando y acusando y exponiendo todo lo que se se acerque a tener siquiera olor a mundo.
Es que es el problema, porque al final el mundo y el pecado termina siendo algo muy etéreo. Eso lo quería decir. Y cuando es demasiado etéreo, finalmente todo es pecado. Cada uno puede decidir qué es pecado y qué no. Y desde la concepción más liviana de lo que es pecado. Ni siquiera nos vamos en la profundidad de lo que es el pecado en sí. Sino casi solamente desde esto es pecado, esto no, esto es pecado, claro. Esto no. Y no tiene matices, no tiene formas diferentes de pensarlo. Y por ende, si lo así, eres pecador y chao. Eres lejano de Dios.
Pasando por alto que el objeto de amor de Dios es el mundo. Es posible que como creyentes hayamos llegado a llegar incluso a odiar lo que es el objeto de amor de Dios. Ahora, volviendo un poco al tema, ¿cómo se trata este tema? O sea, aquí estamos, claro, tomamos un atisbo de esta historia, ¿no es cierto? Sí. Muy profunda, muy lamentable, de esta separación que hay entre los de adentro y los de afuera, entre nosotros y el mundo, pero vamos un poco para adentro. O sea, se me pasan muchos casos por la cabeza, ¿cachai? En el cual no asumimos de que como creyentes estamos llamados también a hacer justicia, ¿cachai? Y se espiritualizan de mala forma, de mala manera, ¿cachai? Situaciones como esta en las cuales hay que hacer justicia. O sea,
sí.
Esto fue un hecho, un caso denunciable que tuvo que tomar el curso legal. Amigo, amiga, fariseo, farisea, pastor, pastora, líder, no sé. No cometamos el error, el pecado en nuestra iglesia de temáticas como esta. Todo aquello que vulnere, que exponga la vida, la integridad de alguna persona, sea niño, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, como iglesia debemos tomar acción. Sea violencia, bueno,
sí.
¿Cuánto sabes de esto? Son temas que hay que exponer, que hay que acusar.
Yo creo que hay dos o tres cositas súper importantes. La primera, aprender a diferenciar entre el pecado y el delito. Creo que diferenciar no es la palabra, pero poder
tener claro
cuando es un delito ya. Es decir, sí. Lo más probable es que todo delito sea pecado de alguna u otra forma, pero saber que así como está la justicia celestial, de la justicia terrenal, hay que vivirla, hay que procesarla y todo. Eso es lo primero para mí, saber eso. Lo segundo, que para mí es súper importante, es esta mala imagen de la restauración, que es peligrosísima. Es decir, restauremos. Pero la restauración sin justicia no es restauración. Es decir, una restauración integral necesita la justicia. Y he escuchado mucha gente, y en muchos casos, por lo de abuso sexual infantil y todo, que dice, ya, ¿y ustedes cómo restauraron? No, si nosotros lo pusimos en disciplina. O no, vivimos un proceso donde oraron juntos. No, necesita justicia, y necesita justicia terrenal. ¿Por qué? Porque inclusive un abusador, quien viola, quien golpea, necesita también vivir sus consecuencias. Y ahí está el tercer punto. Así como necesitamos restauración con justicia, necesitamos también que quien sea el victimario tenga su consecuencia. Y es necesario que tenga su consecuencia.
O sea, yo creo que la historia de la iglesia, y aquí no estoy hablando solamente de la iglesia evangélica, la historia del cristianismo desde el siglo I hasta ahora nos da luces de las consecuencias nefastas de lo que tú estás diciendo. ¿Qué? Ahora. O sea, que no quiero hablar aquí de iglesia en particular, pero un pastor, un sacerdote, un cura, no sé, comete un pecado de esa magnitud en esta localidad, ¿cachai? Sale a la luz, ¿qué se hacía? ¿Qué se hace?
Se lo movía a otra localidad.
Se lleva a otra localidad, ¿cachai? Y ojalá que tenga un lenguaje, un idioma distinto, cosa que ni sepan hablar con
él. No.
Y llega eso, a otro lugar. Ya,
y eso,
se hacen enroques.
No, y eso dentro de la iglesia católica, pero dentro de la iglesia evangélica, ¿qué pasaba? Como no tenemos diócesis, como no tenemos personas, el pastor, como podía plantar iglesia en cualquier otro lugar, se iba de ese lugar y iba a plantar otro lugar nomás. Po. Sí, en realidad eso se ha dado y se ha dado reiteradamente en todo lugar. El punto es cómo trabajamos eso, cómo aprendemos que es necesaria la restauración. Si yo creo que el problema más que un problema práctico de ay, vamos a hacer protocolos, no, es un punto de cómo nosotros vemos la profundidad de esto. Y eso a mí me complica, porque creo que muchos ven la profundidad de esto solamente desde el atisbo de una restauración falsa.
De, de nuestras estructuras eclesiales.
Sí.
La restauración, el perdón, pídanse perdón. Pero bueno. No.
O desde una espiritualización absurda, es decir, que no se lleva a la realidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo planteo esto y me ha tocado talleres plantearlo, no, hay que denunciar sí o sí. Pero si la persona ya lo perdonó, pero si la persona ya... No, es que yo no lo estoy haciendo porque yo odio a la persona y yo quiero que tenga consecuencias. Y inclusive hagámoslo por amor. ¿Sabes qué? Denunciemos a esa persona que abusó. No, es que está arrepentido y todo. Está bien. Pero la palabra de Dios nos enseña que exponer su pecado, finalmente que tenga consecuencia, es una forma inclusiva de restaurarlo a él. Estoy hablando muy inclusive, siento que mágicamente. Pero hasta pensémoslo así. Hagámoslo por amor. Este hombre no, es que él se arrepintió, fue una cura, no sé, tantas excusas que he escuchado. Pero ¿cómo le vamos a dar eso? Hagámoslo para que se restaure de buena manera. Y lo mismo por el otro lado. No, es inclusive, ¿sabes qué? Pastor, yo no quiero denunciar. ¿Por qué? Porque me duele. Porque meterme en una denuncia serían años de estar en lo mismo, serían juicios, serían cosas que no quiero. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Tú ahora me dices esto, pero conozco a una cantidad de mujeres, hombres y de todo en realidad que vivieron situaciones complicadas y que con los años se dieron cuenta que lo necesitan. Denuncia. Y es más, no sé si cacháis que ahora los delitos sexuales, por lo menos en Chile, no se extinguen, sino que uno puede denunciar muchos años después. Y a mí me tocaba gente que me dice que, tengo ganas de denunciar, y los abogados le han dicho, es que va a ser imposible porque tu caso no tenía ninguna prueba, nada. Y finalmente yo le digo, ¿te va a hacer bien? Sí, denuncia. Puede que perdáis, puede que no ganéis nada, puede inclusive que ganéis plata, pero tu corazón te sana. Hice algo. Entonces, con el tiempo yo me he dado cuenta que el hacer justicia es tremendamente
parte de la restauración.
Sí. Eso. Ay, un tema fuerte. Me da rabia nomás. Pucha, me gustaría en algún momento masticarlo mejor y saber cómo vivieron todo ese proceso.
Quizá en otra ocasión profundizar, hay mucha arista. Yo, para finalizar, me tomo de la primera parte cómo abordamos esta temática. No voy a entrar al
los colchones inflables,
a la gestión, a la estructura eclesial, sino que me tomo y retrocedo un poco y un paso atrás a esta perspectiva que tenemos con el mundo, con las personas, con quienes piensan distinto, quienes son contrarios, quienes decididamente son hostiles con todo lo que tenga olor a Dios, a iglesia. Hay una frase que me da mucho sentido. Y claro, bueno, sabemos de que una de las máximas revelaciones de Dios que tenemos en su palabra es que Dios es amor. No tiene mucho amor, sino que Él es mucho amor y nos invita, ¿no es cierto?, a ser reflejo de su amor para con este mundo quebrado, que debemos asumir es lo que somos todos. Un mundo quebrado, un mundo caído. Naturaleza quebrada. Sí. Que necesita esta transformación. Y creo que la clave de esa transformación, obviamente, es el amor. O sea, en otras palabras, es Dios. Entender de que la iglesia de Cristo no está llamada a amar a las personas porque son buenas, sino que estas tienen la posibilidad de hacerse buenas porque las amamos. Es distinta la mirada. No es un amor condicionado, sino que un amor en clave de don, de regalo, de gracia, sin merecerlo. Sí. Que es el mismo amor que recibimos nosotros cada día de parte de Dios.
Yo creo que terminaría diciendo, no pierdan la posibilidad de amar a su enemigo. Porque me sigue masticando quizás esta hermana que durante años no abrazaba a su otra hermana, cuántos abrazos perdió, cuántas discusiones, sin saber el trasfondo de su corazón. Quizás es tiempo de parar un ratito y sentarnos a conversar con ese enemigo. Quizás nos sorprendamos de más de lo que pensamos. Bueno, queridos amigos y amigas, terminamos este primer capítulo de esta nueva temporada. Un gustazo. Recuerden dejar comentarios en Instagram y en Spotify, porque vamos a estar leyéndolo en los próximos capítulos y ahí conversando con ustedes. Esto fue, esto es y esto seguirá siendo Sepulcros
Blanqueados.